Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Se agrava el estado de salud del Papa emérito Benedicto XVI. En un comunicado que acaba de emitir el Vaticano explican que se debe a su avanzada edad y que sigue bajo un control constante por parte de los médicos. Corresponsal Eva Fernández.
Sí, las noticias sobre la salud de los pontífices siempre son escuetas en el Vaticano, por lo que de este comunicado se desprende que la salud de Benedicto XVI en estos momentos es grave y por este motivo está recibiendo continuamente asistencia médica en la residencia donde vive dentro de los jardines vaticanos. La última vez que se le pudo ver en público fue el pasado 1 de diciembre, en el salón de su casa, recibiendo a los galardonados con el premio Ratzinger. En la fotografía se notaba la fragilidad de sus 96 años. Esta misma mañana el Papa Francisco ha acudido a visitarlo al finalizar la audiencia, donde ha pedido que no dejemos de rezar por el Papa emérito.
Gracias, Eva. El rechazo a la ley de familias concentra hasta ahora en Madrid a varias organizaciones como la Plataforma de Padres de Familia, la CONCAPA. Critican varios aspectos, entre ellos la extensión de los permisos laborales retribuidos para convivientes o la pérdida de ayudas que les va a suponer la aprobación de esta ley, Carmen Lavallén.
Son varios centenares de alegaciones las que han recogido en las últimas semanas contra la ley de familias aprobada por el Consejo de Ministros el pasado día 13 para equiparar los derechos de las parejas, de hecho, a los de los matrimonios. A esta hora protestan ante el Ministerio de Ione Belarra por los efectos que tendrá para los padres la futura aplicación de la ley en el sistema educativo. María Menéndez está al frente de la Asociación de Familias Numerosas Madrileñas.
Porque ahí suprimen la patria potestad, porque dicen que ningún padre podrá, o sea, ni siquiera opina sobre la educación en la diversidad familiar que se va a dar a sus hijos en el ámbito educativo. Ya nos la quitan también con la ley trans.
Hay más de 700.000 familias que, según explica Cope Menéndez, van a perder no solo su título de numerosas, sino también parte de las ayudas que reciben al pasar a ser consideradas, junto con otros colectivos como las familias monoparentales con dos hijos, como familias con mayores necesidades a la crianza.
El buen tiempo que está haciendo este mes de diciembre está haciendo que aumente la llegada de pateras a las costas españolas. En Baleares, la Guardia Civil y Salvamento Marítimo han interceptado durante las últimas horas 6, 5 al sur de Mallorca, una en Formentera, en las que viajaban en total 120 inmigrantes. Cristina Requena.
Sigue la avalancha de pateras aprovechando las buenas condiciones meteorológicas de estos días. Poco antes de la 1 de la madrugada, al sur de Cabrera se ha rescatado a 68 inmigrantes, 54 de origen magrebí y 14 de origen subsahariano en 3 embarcaciones. Unos minutos después, otras 21 personas eran localizadas en Cala Figuera, en Santañí. Los últimos 18 han llegado a la isla de Cabrera, todos en buen estado de salud. Ayer llegaron otras 75 personas en patera a Baleares. En este 2022 ya se han superado los 2.400 inmigrantes que entraron el año pasado por esta vía ilegal a las Islas Baleares desde Argelia.
Y los equipos que trabajan en el vertedero de Toledo para buscar a Ángel, el menor de 11 años que desapareció en Madrid junto a su primo, refuerzan esta mañana los dispositivos de búsqueda. Han comenzado rastreando la zona perros de la unidad canina de la policía y están removiendo con una excavadora de unas 10.000 toneladas de residuos. Juan Baño.
Pues se incorpora una nueva retroexcavadora que se suma al trabajo del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas de la Policía, el GOIT, especializado en búsquedas complicadas, así como a policía científica. Tras una primera fase en la que la maquinaria pesada retira una capa de basura, realizan una batida a los perros especializados en búsqueda de cadáveres. A continuación realiza su trabajo los agentes del GOIT sobre el material ya removido por las máquinas y son la policía científica los que llevan a cabo la tarea más precisa sobre aquellos restos que den algún indicio o puedan ofrecer algún tipo de sospecha, así hasta revisar unas 10.000 toneladas de residuos a la búsqueda del cuerpo o cualquier rastro de Ángel. Hace ya 13 días que apareció su primo Fernando en la cinta transportadora de esta planta de Ecoparque. Los agentes trabajan con equipos de protección individual ante la posible liberación de gases que pueden afectar seriamente la salud e incluso costar la vida.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Últimos ensayos de varios equipos antes de que mañana vuelva la Liga. Bruno Casar.
Sí, de los grandes, el Atlético de Madrid será el primero en saltar a escena mañana 9:30 de la noche ante el Elche, informa Javi Gómez. Último entrenamiento previo de los de Simeone. No entrenan Oblak y Witzel por indisposición, tampoco Jiménez. Se han reincorporado antes de tiempo los argentinos Nahuel, Molina y De Paul. Están entrenando al margen del grupo. La jornada que arranca mañana la completamos a las 5 con el Girona Rayo Vallecano y a las 7:15 Betis Athletic Club. Por su parte, el turno del Madrid será será el sábado ante el Valladolid, partido para el que Ancelotti tiene algunas bajas, Miguel Ángel Díaz.
Penúltimo entrenamiento antes del partido de pasado mañana ante el Valladolid. Mañana se incorporarán Modric, Tchouaméni y Camavinga, que no jugarán el último partido del año. Sí lo harán los tres brasileños, Militao, Vinicius y Rodrigo. Además, Benzema, que no es titular con el Real Madrid desde el pasado 19 de octubre ante el Elche, lo puede ser en Pucela.
Gracias, Miguel. El líder, el Barça de Xavi, que ya tiene a todos los jugadores disponibles, buscará irse al 2023 en lo más alto de la tabla el sábado ante el Español. Y esta noche tenemos Liga Endesa, dos partidos a las 7, Barcelona-Zaragoza, 9:30, Unicaja-UCAM-Murcia.
Continuamos en Herrera en COPE.
Déjame ver, sí, vale. Bien, estamos todos, los que siguen y los que se incorporan. Gracias a todos por acompañarnos en este último tramo de Herrera en COPE, que, por si hay algún despistado, llega hasta la 1:00 p.m. Yo soy Gutiérrez y me alegra contar con tu compañía y con tus orejas. Te saludo por mí y por mis compañeros.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful.
Dice un refrán anglosajón que el diablo está en los detalles. Y por eso hoy, tras los anuncios de Pedro Sánchez, toca analizar con lupa el Boletín Oficial del Estado para conocer la letra pequeña del nuevo paquete de medidas anticrisis del gobierno. A ver si nos ha tocado alguna pedrea. Y entre esos detalles endiablados hemos encontrado algunas que otras sorpresas. Sofía Güera, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Pues así es, porque el anuncio era que por un lado se suprime el IVA de los alimentos que tenían un impuesto indirecto del 4% y por otro el súper reducido era del 4% y por otro se rebajaba del 10 al 5% el IVA, por ejemplo, del aceite y de la pasta. Pues bien, según lo que publica este miércoles ese Boletín Oficial del Estado, esta medida, que en principio duraba hasta junio, va a dejar de aplicarse si la inflación subyacente, que es la que excluye alimentos elaborados y energía, es inferior al 5,5%. ¿Y esto qué significa? Pues que en mayo, dos meses antes de lo previsto, podríamos volver a pagar lo mismo por estos productos ahora rebajados. O incluso antes, por ejemplo, en febrero, si se cumplen las previsiones de la Fundación de Cajas de Ahorro.
O sea, una medida para 40 días. Como suele decirse, la alegría dura poco en casa del pobre. Bueno, dure 4 meses o 6. Lo que está claro es que la rebaja del IVA te va a beneficiar en función de lo que compres, porque unos productos sí verán reducido su precio y otros no. Por ejemplo, la carne y el pescado te van a costar lo mismo, porque seguirán tributando al 10%. En cambio, el aceite te bajará unos 20 céntimos aproximadamente el litro. Julio Roda es el director general de la comercializadora de aceite y también productora de aceituna de mesa más importante de nuestro país. Julio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, esta rebaja del IVA va a animar a la gente a comprar más aceite. ¿Os viene bien?
Bueno, al final es una medida que lo que busca es potenciar el consumo a través de una rebaja del precio. Obviamente, en las circunstancias actuales y teniendo en cuenta la inflación que estamos sufriendo, pues cualquier tipo de medida que potencie el consumo es buena. Lo que sí que está claro es que no va a arreglar los problemas que tiene el sector de manera importante.
Claro.
El aceite, Julio, es uno de los productos de la cesta de la compra, bueno, además de básicos que todos deberíamos tener en casa, de los que más ha subido estos meses. Se han crecido aproximadamente un 30% que podemos encontrar en la estantería del supermercado. ¿Es suficiente esa rebaja temporal del IVA o, en su opinión, se queda corta para que las familias sigan comprando aceite de oliva virgen extra?
Para que nos hagamos una idea, esta rebaja supone un ahorro de aproximadamente 25 céntimos sobre un precio medio de 5 euros la botella de litro. No es una medida que sea muy importante, aunque, insisto, es una medida que va a potenciar que el consumidor pueda seguir apostando por aceite de oliva virgen. El aceite de oliva virgen ha tenido tres episodios fundamentales que han provocado su incremento de precios. El primero tiene que ver con la guerra de Ucrania y la presión sobre los aceites de semillas, que hicieron que estos aceites incrementaran de una manera muy importante el valor, y eso ayudó a que el aceite de oliva creciera su consumo. El segundo tiene que ver con la cosecha. La cosecha va a seguir siendo mala. En el mes de noviembre, las entradas de kilos de aceituna para ser molturada en aceite de oliva se han reducido un 46%. y la cosecha de este año tiene una previsión de una reducción de aproximadamente el 50% frente a la cosecha del año anterior. Y esto va a seguir porque es un problema que tiene que ver con la meteorología, tiene que ver con la sequía. Y a pesar de las últimas lluvias, pues la cosecha va a ser mala.
Y eso no hay IVA que lo arregle, claro.
Claro, y el tercer motivo tiene que ver con las ayudas de la PAC que se están negociando actualmente y que para el sector del olivar no son buenas noticias, porque va a haber una clara reducción en cuanto a las ayudas que están percibiendo los agricultores.
Uh-huh. Oye, una cosa más, Julio, en tu opinión, ¿no? Estamos hablando de un producto esencial para los españoles, el aceite. Esencial no solo por la gastronomía, porque lo consumimos a diario y prácticamente todo el mundo, sino por los beneficios en la salud. ¿Tú crees que el aceite debería pasar a la lista de productos básicos que tributan un 4% para los restos?
Sí. Claramente sí. Sí, claramente sí. Forma parte de nuestra cultura, de nuestra dieta. Como bien apuntabas, tiene una serie de aportes que benefician la salud. Y en España es un producto básico, tan básico como puede ser la leche o puede ser la carne y el pescado. Forma parte de nuestra lista de la compra y forma parte de nuestro sistema de alimentación. Entonces, claramente debería pertenecer a ese 4%.
Sí, señor. Julio Roda, director general de AgroSevilla, muchísimas gracias por estar con nosotros y feliz Navidad.
Gracias a vosotros, feliz Navidad y feliz año.
Bueno, pues además del aceite, la pasta también va a haber reducido su IVA a la mitad y también se suprime el de otros productos que hasta ahora tributaban al 4%. El pan, la leche, las harinas, las legumbres y las frutas y las verduras, entre otros. Sin embargo, hay algunos alimentos que se han quedado fuera de esta rebaja. Y eso que debido a sus propiedades nutritivas o nutricionales, es vital que estén en nuestra dieta diaria.
Sí, lo comentaba Julio. El pescado, la carne, cuyas ventas, por ejemplo, se han desplomado un 26%, el pescado compramos ahora un 15% menos, porque lógicamente son productos más caros. Los precios de ambos productos han llegado a dispararse hasta un 40% en algunos casos, y muchas familias están dejando de consumirlos o los sustituyen por congelados que son más económicos. Por eso, desde la patronal de supermercados, no entienden que el gobierno haya dejado fuera a estos dos, a la carne y al pescado. Ignacio García, director general de Asedas.
Nosotros hemos reclamado que bajaran los productos que están al 21 al 10, los del 10 al 4 y los del 4 al 0. ¿Cuántos? Bueno, pues cuantos más mejor. Efectivamente, echamos de menos la presencia de algunos productos y entendemos que probablemente el gobierno lo que ha hecho es buscar una medida lo más simple y lo más rápida a la hora de aplicarla. Bueno, pues hay productos que no están, que probablemente deberían estar porque eso beneficiaría a las familias.
De hecho, incluso antes de conocerse las medidas, se daba por hecho que el pescado sí estaría en ese eventual rebaja del IVA. Por eso, la decepción entre los pescaderos pues ha sido aún mayor. María Luisa Álvarez es la directora general de FEDEPESCA, la Federación Nacional de Detallistas de Pescado. María Luisa, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Os han excluido de esta rebaja del IVA. ¿Tú entiendes por qué?
No, estoy deseando que alguien me lo explique, porque para nosotros es absolutamente incomprensible, puesto que es una rebaja que venimos demandando desde hace más de 15 años, no por esta situación puntual.
Ya.
El pescado merece esta consideración de producto básico para una dieta saludable.
María Luisa, ¿esto va a hacer que nosotros compremos menos pescado que antes?
Confío en que no. De hecho, el producto pesquero no es de los que más ha subido durante este año. En los últimos 5 años la subida de precios ha sido aproximadamente de un 14%, y nuestras pescaderías tradicionales hacen un enorme esfuerzo para contener ese precio al consumidor final, porque es un sector en el que no es fácil transmitir toda la subida de costes en los que están sufriendo, ¿no? Ellos de energía, de combustibles, nosotros tenemos equipos de frío. Pero el problema es que los productos pesqueros han retrocedido en su consumo en hogares un 25% desde el año 2008. Y son fundamentales para una dieta saludable.
Y tan esenciales. Hablabas tú de los pequeños negocios, ¿no? De las pescaderías de barrio. ¿Qué puede suponer para ellos esta exclusión, digamos, de la rebaja del IVA?
Ha sido una decepción enorme. Llevamos un año dificilísimo. Estas pequeñas pescaderías, que por cierto, hemos perdido un tercio de las pescaderías en España desde el año 2007. Había 15.000 y ahora hay menos de 10.000. Esto, sobre todo, era un mensaje claro del gobierno al consumidor español de que los productos pesqueros deben de estar en su dieta. El propio gobierno, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, recomienda comer pescado al menos 3 veces a la semana. Uh-huh. Son las familias vulnerables las que menos productos pesqueros consumen y las familias con niños. Entonces, hay que apostar por una fiscalidad saludable que fomente la dieta saludable.
Además, lo comentábamos aquí antes entre compañeros, que además lo hubiéramos notado más, ¿no? Porque como por ejemplo, tanto la carne como el pescado, pues lógicamente son productos frescos y nos cuestan más caros. No es lo mismo comprarse 1 kilo de merluza que 1 litro de leche. Hubiéramos notado más ese ahorro y quizás, ¿no?, eso hubiera incentivado más el decidir, bueno, pues vamos a comer más pescado, ¿no?
El consumo, el gasto medio de los españoles en productos pesqueros al mes es de 18 euros al mes. Tampoco iba a ser una rebaja que se notara mucho en el bolsillo y, como decía antes, en nuestras pescaderías están conteniendo los precios lo más posible. Es más un mensaje hacia el consumidor. Perdemos todos porque los consumidores españoles están abandonando a pasos agigantados una dieta que es patrimonio de nuestra cultura, patrimonio gastronómico, que nos permite ser de los más longevos del mundo, en un país en el cual el 20% del gasto sanitario, 14.000 millones de euros al año, tiene que ver con enfermedades relacionadas con mala alimentación. Entonces, el gobierno tiene la obligación de fomentar la dieta saludable y los productos pesqueros tienen que estar ahí, con un tipo incluso al 0%.
Uh-huh. No se ha considerado nunca hasta ahora alimento de primera necesidad, pero no sé si os ha llamado la atención que, por ejemplo, la pasta, que tampoco es considerada alimento de primera necesidad, sí haya sufrido una rebaja del 10 al 5. Si los nutricionistas lo recomiendan 3 veces a la semana, no sé de qué manera estáis abogando porque esto pase a ser un producto o alimento de primera necesidad.
Estamos dando desde hace años todo tipo de argumentos. Efectivamente, la pasta, pues bueno, se le ha bajado al 5% y además es un producto que no, en fin, que no forma parte de nuestra cultura gastronómica ni de la dieta mediterránea que deberíamos defender a capa y a espada. Entonces, yo no tengo nada en contra de que nosotros, encantados de que otros compañeros de sectores alimentarios puedan disfrutar de esas bajadas. Por otra parte, nosotros, las pescaderías tradicionales, solo vendemos productos pesqueros, animando al consumo de productos que se venden especialmente en grandes superficies y supermercados, pues también estamos derivando el consumo hacia otros formatos comerciales. El alimento básico, hay que sustituir ese concepto de alimento de primera necesidad que venía de las normas primeras del IVA, del impuesto del valor añadido, que hablan de una economía hace 40 años, 30 años, que no estaba tan desarrollada y en la que había muchísimas más carencias, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay que cambiar a un concepto de fiscalidad saludable y alimentos saludables. Tenemos que incentivar el consumo de alimentos saludables y el pescado está ahí siempre en esa categoría.
Y tiene que estarlo. Me quedo con esa idea, María Luisa, una fiscalidad saludable. A ver si todo esto se entera el gobierno. Gracias, María Luisa Álvarez, directora general de FEDEPESCA, la Federación Nacional de Detallistas de Pescado, y feliz Navidad.
Muchísimas gracias, feliz Navidad y a comer mucho pescado. ¿Eh?
Exactamente, a comer pescado.
Que aunque las fechas acompañen,
aunque salga un poquito más caro por estas decisiones tan aleatorias del gobierno. Gracias, Sofía.
A ti.
Hasta de un ratito. Ahora nos quedamos con tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En mi Navidad no puede faltar mi familia,
con mi esposo, mis hijos, mi madre.
Lo que no puede faltar en mi Navidad, en nuestra Navidad, es el recuerdo. Las Nochebuenas, la comida de Navidad en casa de mi hermana, como casi siempre, y la Nochevieja con el mogollón, tropecientas personas en mi casa. Pero sobre todo lo que no puede faltar es ese puntito de melancolía. Melancolía mezclada con celebración, pensando en qué grandes momentos hemos pasado todas las familias juntas, incluido, por supuesto, con los que ya no están.
En La Linterna de COPE, Ángel Expósito vive contigo la alegría de la Navidad.
El Corte Inglés. Es magia. Es Navidad.
Feliz Navidad.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A ver el algodoncito, un poquito de alcohol, la agujita. Bueno, ve preparando el brazo porque a partir del 1 de enero, el domingo, la Comunidad de Madrid estrena un nuevo calendario de vacunación que incluye tres importantes novedades. Mónica Álvarez, novedades que afectan a todas las franjas de edad.
Eso es, nadie se libra, todos los bebés, por ejemplo, nacidos desde el 1 de noviembre de este año, del 2022, va a haber que administrarles la vacuna de la meningitis B. Se incorpora también, importante, la dosis frente al virus del papiloma humano en los chicos de 12 años, los nacidos en el año 2011. Y se amplía también la vacuna frente al herpes zóster a la población de entre los 75 y 80 años de edad. Enseguida, Carlos, vamos a contar todo lo que tienes que saber con la ayuda de la médico Isabel Gimeno, que es miembro del Comité Asesor de Vacunas de Madrid.
Con ella vamos a conocer detalles, eso será enseguida, pero antes nos vamos al tráfico. Conectamos con la Dirección General de Tráfico para conocer el estado de las carreteras madrileñas. Nos ayuda a ello Alejandro Martín. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? A esta hora encontramos tráfico lento de entrada por la A42 a su paso por Parla y en ambos sentidos en la A4 a la altura de Pinto. También encontraremos concurrente, la salida de la capital por la A5 a la altura de Alcorcón. Y al margen de esto, el resto de vías están totalmente despejadas, tanto las principales como las secundarias y también la ronda de circunvalación M40 y M50.
Pues que siga así. Gracias, Alejandro.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Atención, ¿es usted titular de una tarjeta revolving? ¿Paga elevados intereses por sus tarjetas de crédito o por sus préstamos? Consulte con Bachofer Abogados, líderes en reclamaciones bancarias. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
En Ensueños tenemos las mejores camas.
En Ensueños descansa como nunca.
¿Has probado alguna de nuestras camas?
¿Te has sentado en un sillón estresless?
Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
Si vas a volar, atención, aparca tu coche solo en Parking Lavacolla, reservando en lavacolla.com y olvídate de imitadores y parking fantasmas. Lavacolla es el único parking en Madrid con 19 años de experiencia en el servicio de recogida y entrega, con licencia en el aeropuerto de Barajas, seguridad y vigilancia. Reserva tu estancia en lavacolla.com.
Distinción, clase, calidad, servicio. La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde hace 65 años. Y la innovación en sus 8 restaurantes y catering es hoy el nuevo símbolo de un grupo que sigue creciendo. Para tus celebraciones, reserva en joseluis.es.
Cosas que te pueden pasar en Navidad número 16. Que te regalen la misma camiseta que llevas puesta. La Navidad está llena de sorpresas, pero con el sabor de Aromas siempre aciertas. Como el solomillo dañojo por piezas, por solo 29,99 euros el kilo. Con Aromas, esta Navidad la vas a saborear.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Mónica, ¿qué nos cuenta hoy Óptica Roma?
Pues una noticia muy importante. ¿Sabías que tenemos en Madrid la tienda más grande de España de instrumentos ópticos? Sí, sí, Óptica Roma, en la Plaza de Manuel Becerra, que cuenta con la mayor exposición de cámaras fotográficas, prismáticos y telescopios, y que son los especialistas en observación terrestre y astronómica. Además de poder probar todos los equipos de que te asesoren profesionales, vas a poder disfrutar también de cursos presenciales. Todo en Óptica Roma, de la Plaza de Manuel Becerra, número 18, y en ópticaroma.com.
Como te decíamos, el 1 de enero viene con importantes novedades en el calendario de vacunación de Madrid y que afectan a todas las edades. Vamos a conocer detalles de cómo es ese calendario y de cómo va a cambiar. Isabel Gimeno es médico de atención primaria y miembro del Comité Asesor de Vacunas de Madrid. Isabel, buenas tardes.
Hola, buenos días. Yo creo que días, es que no tardes, pero bien.
Buenos días. Bueno, feliz Navidad.
Efectivamente, igualmente para vosotros.
Bueno, Isabel, ¿cuáles son las principales novedades en el calendario de vacunación? Cuéntanoslo despacito para que se entere todo el mundo, porque nos afectan a todas las franjas de edades, ¿no?
Sí, yo creo que tenemos dos novedades importantes. Una para los niños, que es la vacunación para el meningococo B, que es esa vacuna que la mayoría de los padres estaban pagando, que se va a poner a todos los nacidos a partir del 1 de noviembre de este año, que ya termina, del 22, y que se va a poner a los 2 meses, a los 4 y a los 12. Después, otra vacuna muy importante, que es la vacuna del virus del papiloma, que solamente se ponía a las niñas y ahora ya se va a poner a los niños, a todos los nacidos en el 2011, es decir, cuando ya tienen 12 años, en la pauta de 2 dosis. Eso en cuanto a los niños. Pero es muy importante la vacunación de los adultos. En la vacunación de los adultos, la Comunidad de Madrid ha hecho una innovación. Ya este año estábamos vacunando para el herpes zóster a las personas que habían nacido en 1942 y en 1957. ¿Bien? A esas personas, los que no les haya dado tiempo a vacunarse, se les va a seguir vacunando, que no se preocupen.
Vale.
Es decir, los que han cumplido 65 este año y 80 este año, se les sigue vacunando. Pero luego también a los que están en la franja de edad entre 75 y 80.
Ah, muy bien. Esas son a grandes rasgos, efectivamente, las principales novedades.
Claro.
Vamos a ir analizando contigo poco a poco, Isabel, porque a mí me parece muy interesante lo de que se ponga esa vacuna del papiloma humano ya por fin a los niños de 12 años, porque hasta ahora solo se ponía a las chicas y es fundamental para evitar enfermedades, ¿no? De transmisión sexual, claro.
Es muy importante vacunar no solamente a las niñas, sino a los niños, porque de esa manera es como vamos a conseguir de verdad prevenir todas las enfermedades relacionadas con el VPH, que no son solo en las niñas, es decir, nos protege de cáncer de cérvix, pero también de cáncer anogenital, que también puede ocurrir en los varones, cáncer de faringe, que también puede ocurrir en los varones. Es decir, si queremos de verdad proteger contra el virus del papiloma, tenemos que vacunar tanto a los niños como a las niñas.
Claro,
y eso es un logro muy, muy importante.
Un logro importante. Isabel, ¿cómo se administran estas vacunas?
Estas vacunas, la del VPH, que es la del virus del papiloma, son 2 dosis separadas al menos 6 meses. Es decir, no hay ningún problema, son como todas, se inyectan, vienen al centro de salud, se citan con su enfermera y se les vacuna sin ningún problema.
Muy bien. Y los adultos, que también nos parece importante porque han sufrido muchísimo durante la pandemia, es fundamental que se vacunen, ¿no?, contra el herpes zóster.
Zóster, sí, mira, muy importante. Los adultos estábamos ahí como en un rincón, ¿no? Nos hacían poco caso. Con la pandemia hemos empezado a poner a los adultos en su sitio, es decir, lo que nos importa, nuestras personas mayores. Entonces, el herpes zóster, que parece así, de repente uno se queda así, el herpes zóster, ¿no? Vale. Cualquier persona que lo haya tenido, no se le olvida. Cualquier persona que haya estado con alguien que lo ha tenido, tampoco se le olvida. ¿Por qué? Por los dolores que da el herpes zóster y las secuelas que te puede dejar, que es una neuralgia posherpética, que son unos dolores de esos como tipo calambres, ¿no?
Sí.
Y esta vacuna nos ayuda a prevenirlos. Y es muy, muy importante porque se supone que más o menos uno de cada tres mayores de 65 van a tener un herpes zóster, con la posibilidad de tener una secuela. Contra más logremos prevenir, vamos a conseguir que la calidad de vida de nuestras personas mayores sea mejor.
Pues meridiano.
Y esta vacuna son 2 dosis.
Dos dosis.
Dos dosis, separadas 2 meses.
Perfecto. Isabel Gimeno, es un gusto charlar contigo, médico de atención primaria y miembro del Comité Asesor de Vacunas de Madrid. Muchas gracias por estar con nosotros y por habernoslo dejado tan clarito.
Gracias, pues Isabel.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y feliz Navidad. Bueno, hay que recordar, Mónica, que todas estas dosis se administrarán principalmente en los centros de salud y en los puntos autorizados por la Dirección General de Salud Pública. Así
eso
que no hay excusa
eso
para
es.
No ponerse la vacuna. Gracias, Mónica.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Doce y media, once y media en Canarias. No es una broma, ¿eh? Ni una inocentada, la tradición de este Día de los Inocentes. Aquí no hay monigotes pegados en la espalda, ni bombas fétidas, aunque sí hay zombies. Bueno, esto sí que es una broma, ¿eh? La música de Walking Dead. Pero se queda aquí, en esta broma. Quiero que me ayudes a entender la historia de una panadería de Bilbao que ha decidido educar a sus clientes y no atenderlos mientras estén hablando por teléfono. Para ello vamos a hacer dos grupos y vosotros dais un paso imaginario a uno o a otro lado. Hay más de 8 millones de españoles que reconocen abiertamente que son adictos al móvil. Lo último que miran al acostarse y lo primero que tocan al levantarse. Bueno, pues a un lado, los que van por la vida como los zombies sin levantar los ojos del móvil, los que camináis por la calle mirando la pantalla del móvil, los que subís al autobús o vais en el metro como las maletas, viendo el móvil, los que entráis en el bar a tomar un café y sin dar un buenos días seguís con el móvil, los que llegáis a casa y sin un hola, ¿cómo estás, cariño?, continuáis con el móvil. Bueno, ese grupo de aducidos por la pantalla que pasan unos aproximadamente 6 horas al día o más conectados a su móvil. Son 90 días al año, ¿eh? 3 meses de tu vida enganchado al smartphone. Al otro lado, los que todavía tienen una vida en la realidad, los que usan y utilizan y aprovechan el móvil para mil cosas, pero aún conservan ese resorte que les devuelve de vez en cuando a la vida y a mirar a los ojos a las personas. Bien, hecho los grupos, viene la historia. Para los del primer grupo, sobre todo, también es un poco lección que nos ha dado Irune, la panadera de Bilbao, y sus compañeras. Desde hace unas semanas, los clientes que piden el pan, pasteles o unos bollos, mientras están hablando por teléfono, no son bien recibidos en la panadería y pastelería Gureogia de Bilbao. Cerca del mostrador se puede leer esta advertencia. Se recuerda que no se atenderá mientras esté hablando por teléfono por una venta personalizada, ágil y eficaz. Se quejan estas panaderas, no sin razón, de que hacer un pedido mientras se está conversando por el móvil es muy molesto. Ni te piden bien, ni les atiendes bien, ni el negocio fluye. Es como si vas al médico, dicen ellas, y les dices que te duele la garganta mientras estás hablando con un compañero de trabajo en la consulta. Así que piden frenar un poquito, dejar el teléfono y pedir cómo se debe hacer, con educación. Y yo creo que esa es la clave de esta minúscula historia. La falta de educación hasta en algo tan básico como comprar el pan. Hasta hace no mucho tiempo, lo recordarás, contestar al móvil cuando estabas en una comida, cena o reunión con amigos o familia, pues te costaba la mala cara de todos y la charla de quien estuviera contigo. Hoy siempre va primero el móvil. Y la verdad es que no se puede vivir dos veces y tengo la sensación de que estamos demasiado ocupados con el móvil para enterarnos de todas las casillas en las que vamos cayendo. Muchas, demasiadas, nos las estamos saltando, sobre todo las del contacto personal. ¿Por qué? Pues porque estamos al teléfono. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten, children listen to hear sleigh bells in the snow. Para los que estudiamos CGB y después hicimos el BUP, había tres lecturas obligadas de esas que alimentaban el debate social entre los amigos. 1984 de George Orwell, su anterior trabajo Rebelión en la Granja y Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Ahora, y fíjate que está lejos 1984, esta distopía sobre el totalitarismo y el poder absoluto creada por Orwell en 1949, pues vuelve a generar cierto furor inesperado entre los lectores, sobre todo, y esto es lo llamativo, entre los público ruso. Supongo que también habrá debate allí, aunque sea silencioso. Tras la invasión rusa de Ucrania, la novela de Orwell, 1984, por cierto, prohibida en la URSS hasta 1988, se ha convertido en el título de ficción más descargado en Rusia durante todo este año 2022. Es sorprendente, pero tiene su cierto sentido, ¿no? Esta novela no deja de ser una fábula inspirada en Stalin y al culto al personalismo, en la que se describe un mundo, franja área 1, para los que lo hayan leído, en el que los gobernantes totalitarios privan a sus ciudadanos de todo poder para mantener el apoyo a guerras sin sentido.
Este es nuestro pueblo, los constructores de un mundo, luchando, combatiendo, sangrando, muriendo.
Este año 22 estaba llamado a ser el de la recuperación del pulso vital en el mundo entero tras la pandemia, pero se torció pronto, en febrero. Rusia invadía Ucrania y todos los planes se fueron al garete. A partir de ahí casi todo se ha teñido de crisis, incertidumbre, inseguridad. Sin duda la invasión que comenzó el 24 de febrero ha condicionado la agenda global de este año, que se extingue en 3 días. Parece claro que la guerra seguirá condicionando lo que ocurra a lo largo del próximo año de 2023. Todavía está por ver con qué apoyos cuenta Putin para negociar una salida airosa, al menos para Rusia, de una guerra que no imaginó ni siquiera que pudiera durar tanto tiempo. Tampoco sabemos el papel de Estados Unidos como garante de los compromisos de la OTAN. Hace unos días veíamos al presidente ucraniano Zelensky viajar a Washington. La Unión Europea sigue, pues, un poco pivotando en torno a las consecuencias de las sanciones de Rusia y la crisis energética que ya ha disparado nuestra inflación por encima de todo lo previsto en las últimas décadas. Ayer mismo Putin anunciaba que prohíbe la exportación de petróleo a los países que han impuesto un tope a su precio. Bueno, pues para hacer balance de este año negro y vislumbrar un poco los detalles que tenemos por delante los próximos 12 meses, tengo la suerte de contar esta mañana en Herrera en Copé con el profesor Frederik Mertens, profesor titular y coordinador del grado de Relaciones Internacionales en la Universidad Europea de Valencia. Profesor, buenas tardes y feliz Navidad.
Feliz Navidad y buenas tardes.
La invasión de Ucrania, profesor, nos cambió el paso muy pronto, en febrero, a finales de febrero de este año 2022, y todo ha sido como una bola de nieve, ¿no?, que ha ido a más, ha ido creciendo. ¿En qué punto podemos decir que estamos en este momento, profesor?
Pues ahora mismo estamos enfrentados, como lo ha introducido, a cierta incertidumbre de varios tipos, incertidumbres militares, en el sentido que no sabemos quién puede vencer o quién va a ser vencido, con la implicación más creciente de los occidentales, porque estamos, es una otra incertidumbre, la incertidumbre geopolítica. Hay una expresión en inglesa que dice the West against the rest, es decir, que estamos los occidentales reunidos en la OTAN y poco más fuera, frente a a algunos países que apoyan, los pocos países que apoyan a una Rusia, y la mayoría silenciosa. La mayoría de los países que condenan la invasión o que se abstienen en aprobar la invasión o en condenarla, pero sobre todo la mayoría que no sigue las sanciones occidentales y europeas fundamentalmente contra Rusia. Y viene otra incertidumbre, la que usted acaba de mencionar, la energética, que es la madre de la economía global.
Claro.
¿Cómo podemos hacer funcionar el mundo si tenemos escasez de petróleo, de gas? Hay una cosa importante y creo que es el factor del tiempo, el factor de la inmediatez de las noticias, que nos hace olvidar que la escasez energética ya se hacía notar antes de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Hace un año, más de un año, ya se hablaba del alza del precio del crudo, de la gasolina, del diésel, de la energía eléctrica y de la insuficiencia de la energía limpia. Lo que ha pasado con el fenómeno de la guerra en Ucrania, pues ha habido un efecto acelerador, un poco como cuando se tira aceite al fuego.
Yeah.
Entonces usted habla de bola de nieve, yo hablo de fuego alimentado con, bueno, con chorros de gasolina, con la amenaza de una guerra nuclear, con la amenaza de una inflación permanente y globalizante, etcétera, etcétera.
Entonces, profesor, la verdad es que con lo que nos cuenta no parece muy cercano el final de esta guerra, de este conflicto y en definitiva el final de todos nuestros problemas, porque son consecuencia de esta invasión.
Bueno, la situación, como lo entenderá, y es muy compleja. La complejidad radica en que a lo mejor podemos esperar que 2023 que haya un cese de un bombardeo masivo, pero que haya toda una región que es la Ucrania actual y territorios reconquistados por los ucranianos, pues que estén en una situación pacífica. Vamos a tener esto muy complicado si tenemos como referencias otros países o territorios europeos que han conocido recientemente, entre comillas, conflicto como los Balcanes. Me refiero a Kosovo y Serbia, pues hace un pocos días ya hemos notado que hay otra vez tensiones ahí. Entonces, para una pacificación de la región, esto va a costarnos tiempo.
Tiempo.
Lo que radica en el ámbito económico, el ámbito energético, pues esto no depende solo de los europeos ni de la propia Rusia o Ucrania. Dependerá también del resto del mundo, del resto de los actores principales, y en gran parte será China como una de las claves, por no decir la clave de respuesta a ese reto que nos espera a todos.
Así que tenemos que mirar a ver qué es lo que hace China también este próximo 2023. Y una cuestión más, profesor Frederick Mertens. Parece que se ha diluido un poco ese mensaje de Putin de apretar el botón nuclear. ¿Seguirá así o volveremos otra vez a las andadas y escucharemos a Putin la amenaza nuclear?
Bueno, la amenaza nuclear es una retórica sacada del propio manual soviético de los años 50, 60, 70, bueno, hasta el final del colapso de la Unión Soviética. No nos olvidemos que el señor Putin es en realidad un producto de la Unión Soviética. Entonces hay fases, hay periodos,
claro,
de amenazas. Ojito, porque si empujáis demasiado la situación, pues no puedo responder más de mis actos. Eso se llama la teoría del loco. No ir demasiado lejos en provocarme, porque al final yo voy a contestar de una manera casi irracional.
Irracional.
Y además, soy el único interlocutor que os queda, porque a mi lado hay gente más radical, más peligrosa. Yo pienso, por ejemplo, al jefe del grupo Wagner, al jefe de los chechenes, que son en apariencia más radicales que Putin, pero en realidad son las marionetas del propio Vladimir Putin.
Claro.
Entonces, esta dialéctica nuclear, pues seguro que vamos a escucharla, esperando que el hombre, que sea él u otro, no pase al acta.
Efectivamente, esperemos así. Frederick Mertens, profesor titular y coordinador del grado de Relaciones Internacionales en la Universidad Europea de Valencia. Gracias por sus explicaciones y por estar con nosotros. ¡Feliz Navidad!
Feliz Navidad y felices fiestas. Gracias.
Hoy es 28 de diciembre de 2022, Día de los Santos Inocentes, y vosotros habéis dejado también vuestros mensajes en el WhatsApp de Herrera en Cope, Cristina Platero.
Sí, no podía ser de otra manera hoy, inocentadas. Pero, oye, Carlos, tú y yo, ¿en qué estábamos en la redacción? No nos hemos enterado de nada.
¿De qué?
No sé, escucha a Alfonso.
He oído la COPE esta mañana. Mira que lo están diciendo ahora. Resulta que un camión que venía de pescado de Galicia, pues ha caído al río, al Manzanares.
Toma.
Aquí por el puente este de arriba, vamos. Entonces, ¿qué pasa? Los pescados pues andan nadando, porque como vienen en cajas pero sin tapa, pues claro, andan sueltos. Ahí hay merluzas, hay pulpos, de lo que traía el hombre. Pulpo. Entonces, claro, eso ha ido nadando, van al río abajo. Amigo, la gente que lo ha visto, pues se alarman, dicen, joder, qué pescado, pues es un, que parece una merluza. Ostras, si tienen pulpos también. Bueno, pues ahí van.
Madre mía, pero es que no
bueno,
acaba
bueno,
aquí.
Bueno, tremendo, ¿eh?
No acaba aquí. Escucha, que nos sigue contando cosas.
El camionero, ¿qué ha hecho? Ha llamado primero a la policía y después ha llamado a la COPE. La COPE ha mandado sus periodistas para informarse, a ver. Y hay unas peleas por allá, por el puente aquel de Legaz, asombrosas, porque se están peleando, porque se pelean por coger uno, por coger otro. La gente se mete en el río. Bueno. Claro, al decirlo la COPE, pues se entera todo el mundo. Entonces, en esas estamos. Poner la COPE y veréis cómo lo está diciendo. Venga, divertiros. Yo iba a ir, pero... Es que no, yo no estoy para caminar, y mucho menos para meterme en el agua. Y claro, si no me meto en el agua, pues no cogeré ningún pescado.
Claro. Lo entiendo que claro, no está para esto, pero sí está para construir una broma maravillosa.
Preciosa. ¿Eh? A mí me he partido de risa.
La verdad es que muchísimas gracias, Alfonso, ¿no?
Sí, Alfonso, muchísimas gracias.
Por tu broma tan bien construida y tan bien montada en torno a ese camión de pescado que habría caído al Manzanares.
Genial. Bueno, y os voy a contar también que Pedro tiene un poco de razón, porque hoy es un día, y él tiene este razonamiento, le parece un poco contradictorio.
El Día de los Inocentes, no sé si lo habéis dicho, pero no es un día de festejo, de alegría ni nada. Es un día de derramar o de haber derramado mucha sangre inocente de niños. Entonces es una cosa que desde mi punto de vista es contradictorio, porque se festeja algo con alegría, pero con sangre de inocentes, como fueron en su día los niños. Buenos días, equipo. Que tengáis un buen fin de año. Ánimo y que el año que viene nos traiga cosas muy buenas.
Pues sí, muchísimas gracias. Y mira, Dani, que es un amigo que nos deja siempre muchos mensajes, hoy nos ha dejado este.
Hoy el espíritu navideño de unión. Saludos a todos. Feliz Navidad. Felices fiestas. Que lo pasen todos muy bien. Saludos a todos. Feliz Navidad.
Pues muchísimas gracias y feliz Navidad a todos. Gracias, Cristina. Bueno, vamos a saber qué es lo más importante que hoy van a tener en Mediodía COPE, porque mi compañera Sofía Buera, vais a hacer un poquito la lista de los nuevos impuestos para el año que empieza, 2023.
Pues sí, porque el nuevo año no solo nos va a traer ventajas fiscales, de las que hemos estado hablando tanto en las últimas horas. Vamos a repasar también lo que vas a pagar de más este 2023 con nuevos impuestos que se van a crear o que van a subir, comenzando con los autónomos, porque va a cambiar por completo la cotización, el sistema de cotización. Un ejemplo: la cuota mínima actual es de 294 euros al mes, pues bien, a partir del 1 de enero va a ser de 230 euros. Otro impuesto que se crea, el del plástico, a los envases de plástico no reutilizables, porque se va a gravar con 45 céntimos cada kilo de envase de plástico. Otro impuesto que vamos a pagar, el mecanismo intergeneracional, básicamente para financiar las pensiones. Y todo esto enseguida con testimonios, por supuesto, y con muchos datos. Echamos cuentas.
Ya sabéis, mañana volvemos a las 6.
Estar informado.
Un deseo para estas Navidades es la paz para todo el mundo.
Deseo que el año que viene se vaya el COVID rápido.
Un deseo que los buenos deseos de estas fechas nos duraran todo el año.
Que nos escondan reyes.
Yo desearía que el año que viene sigamos lo mismo siempre.
Me encantaría que en 2023 todos intentáramos y consiguiéramos ser un poquito más felices.
Deseo paz, por favor, paz.
Y la mañana de Reyes, el día más mágico.
Yo salud.
Salud en mi casa, no.
Yo quiero ser bajito otra vez estos días para estar y sentarme con los reyes.
Pues yo quiero no suspenderme de eso.
Yo quiero una guitarra eléctrica.
Viajar mucho, que me encanta.
Estar más con mi familia.
Que todos los días fueran esto, estar todos juntos.
Que haya paz en el mundo, en las familias.
Y que dejemos abrir nuestro corazón a Jesucristo.
13. Nuestro compromiso eres tú. También en Navidad.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Más atascos. Y como consecuencia, más enfados de los conductores, es lógico. Este es el día a día en las calles cercanas al túnel de Pío XII, que está cerrado por las obras en la estación de Chamartín y obliga a los coches a desviarse en superficie, por calles más estrechas y con más semáforos. Bueno, enseguida nos vamos a acercar hasta allí para conocer de primera mano lo que está ocurriendo en esta zona. Pero antes, te cuento que los infartos de miocardio son la principal causa de muerte cardiovascular, responsable de 9,44 millones de muertes en 2021, según estudios recientes publicados. Mónica Álvarez.
Eso es una cifra, lógicamente, de todo el mundo, pero que es alarmante, ¿verdad, Carlos? Y la hipertensión arterial, el colesterol, los riesgos alimentarios están detrás de las patologías relacionadas con el corazón, que en España, fíjate, provocan 4 veces más muertes que los accidentes de tráfico. Por eso, los desfibriladores se convierten en los mejores aliados. Actúan a tiempo para mantener a salvo nuestro corazón y también nuestro cerebro.
Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Bueno, cuéntanos por qué es tan importante tener cerca un desfibrilador para bajar estas cifras tan escalofriantes.
Pues mira, un desfibrilador que pensamos que es algo ajeno, no algo que, bueno, que está colocado en aeropuertos, en centros comerciales, en metros, nosotros lo podemos tener muy cerca, lo podemos tener en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro gimnasio, si es que vamos a tal, en nuestra comunidad de vecinos, porque nos va a salvar la vida, porque el infarto cuando ocurre y que hay una parada, el tiempo es oro. Si tenemos un desfibrilador, el de Protege tu Vida, que está preparado para que cualquier persona lo pueda usar, vamos a conseguir que ese corazón siga latiendo y, lo más importante, que ese cerebro no se muera. A los 4 minutos queda dañado y a los 10 minutos está muerto. Con lo cual, con un desfibrilador, todo eso lo solucionamos. Simplemente manejándolo, porque es muy fácil de manejar el nuestro que tenemos en Protege tu Vida.
Efectivamente, y te iba a preguntar yo eso, Adolfo, ¿cómo funciona? Si es fácil de mantenerse, cuesta mucho mantenerlo, ¿y qué se diferencia de los otros que podemos encontrar en el mercado, que hay muchos?
Pues mira, el mantenimiento es prácticamente nada, cada 4 años cambiamos baterías y electrodos, no hay que hacer nada, ni cargarlo ni nada. Es muy sencillo, es pequeño, nada más que seguir unas instrucciones que te hice hablando, pero que es sacar unos electrodos y colocarlos. Y la diferencia está en que el desfibrilador de Protege tu Vida, aparte de toda esa sencillez, además tiene un chip que lo que hace es registrar todo lo que ocurre en el corazón, que eso es muy importante para que cuando lleguen los servicios de emergencia vean lo que ha ocurrido. Con lo cual, os animo de verdad a que tengáis uno y que estéis salvados vosotros, vuestras familias, vuestros vecinos, vuestros empleados. Es muy sencillo de usar y si ocurre, que ojalá no, pero tenemos esta solución.
Por lo menos. Oye, me parece, Adolfo, que es una buenísima idea para regalar estas fechas. Dinos dónde podemos conseguirlo, dónde escribirlo y qué ventajas tienen los oyentes de COPE.
Pues mira, las ventajas son dos muy grandes. Uno, que estamos con un 30% de descuento si sois oyentes de COPE. Y la segunda es que estamos regalando un antiasfixias, un dispositivo que ante un atragantamiento actúa para sacar esa comida, ese momento tan angustioso cuando nos atragantamos en esas fechas más, porque comemos que si turrones, etcétera, pues va muy bien. Estas dos cosas, llamando, si eres oyente de COPE, nos llaman, nos lo decís, y es un teléfono gratuito, el de Protege tu Vida, 900-730-061. Repito despacito, 900-730-061.
Repito yo también, 900-730-061. Muchísimas gracias, Adolfo.
Gracias a vosotros, un abrazo enorme.
Un abrazo. Y ahora nos vamos al túnel de Pío XII.
en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Tenemos también que recordarte un mensaje del grupo Los Nogales.
Sí, sobre todo si tenemos cerca, ¿verdad, Carlos?, un familiar mayor y no podemos atenderle como se merece, pues siempre tenemos esta opción de los del grupo Los Nogales, que nos ofrecen los mejores centros para nuestros mayores, con todos los protocolos sanitarios, con todas las medidas de seguridad. Y es que les avalan sus más de 40 años de experiencia. Por supuesto, la gran capacidad de sus 9 centros en Madrid, su exclusivo equipo de médicos geriatras, y por supuesto profesionales de enfermería, psicología, fisioterapia, gerocultura, animación. Así que llama a Los Nogales, estás en esta situación, a este número de teléfono 91-331-3101 o puedes consultar más información en su página web los-medio-nogales.es, los-medio-nogales.es. Ya lo sabes, Los Nogales cuidan de los que más quieres cuando más lo necesitan.
Cierre del túnel de Pío XII, por las obras que se están realizando en la estación de Chamartín, está provocando muchos quebraderos de cabeza a casi todos los conductores que utilizan habitualmente este punto del norte de Madrid, ¿verdad?
Claro, y es que, Carlos, este cierre de momento va a estar este puente cerrado hasta el próximo día 15 de enero, pero claro, eso de momento, y lógicamente esto está haciendo que se esté desviando el tráfico por las calles más cercanas y que son, lógicamente, pues calles más estrechas, con muchos más semáforos, lo que provoca más atasco y el enfado de los vecinos. Mamen Vizcaíno está justo allí. Mamen, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica, Carlos? Muy buenas tardes.
Bueno, pues cuéntanos cuál es la situación que sufren diariamente los conductores que pasan cerca del túnel, por superficie, bueno, ahora.
Pues mira, lo hacen por superficie efectivamente porque el túnel está cerrado. Como tú decías, se cerró el 1 de diciembre y bueno, va a estar cerrado aproximadamente hasta el 14-15 de enero si las cosas van bien, porque ya sabéis vosotros que en esto de las obras, pues
sí, claro, se sabe cuándo empiezas.
Pero no, efectivamente, como en casa, tú sabes cuándo empiezan las obras, pero nunca sabes cuándo van a terminar. Bueno, esa es la previsión, ¿vale? A mediados de enero, en teoría, este túnel de Pío XII debería de reabrirse. Pero bueno, de momento lo que está pasando, la gran ventaja que tiene ese túnel, o que tiene este túnel, es que absorbe normalmente muchísimo tráfico, ¿no? Que va desde la M30 hacia la Castellana. Y bueno, pues todos esos coches ahora tienen que coger una ruta alternativa, o bien por el norte, por la parte más norte de la estación de Chamartín, que dan una muy buena vuelta, o bien pues por la calle Hidra hacia Mateo y Nurria. Eso es la parte sur de la estación de Chamartín. Por aquí hay muchos coches. Ahora es cierto que el tráfico es algo menor, lógicamente, que en hora punta, pero mira, nos hemos encontrado con gente que trabaja, que tiene que coger todos los días esta ruta. Por ejemplo, Eduardo. Eduardo es un repartidor y la verdad es que cuando hemos hablado con él, pues estaba un poco enfadado.
Es buscado porque los días viernes y por la tarde también se ponen ahí los coches, hay un caos del diablo. Pierdo tiempo, me cabreo y todo eso. Es un problema mío muy grande, el problema.
Pobre
claro,
hombre.
El hombre se enfada, lógicamente, porque a lo mejor la ruta que le lleva, bueno, pues unos minutos, pues se convierte pues casi en misión imposible, ¿no? Atravesar todo claro. Esto. ¿Qué es lo que están haciendo los conductores? Bueno, pues intentar adelantar un poquito la hora punta. Así lo que hacen es ganar unos minutillos al atasco, porque en la zona el atasco está asegurado, ¿vale? Estos días de vacaciones, como os decía, bueno, pues hay algo menos de tráfico, pero imaginaos cuando la actividad está a pleno rendimiento.
Sí.
Es un volumen de tráfico tráfico bastante importante.
Un nuevo nudo.
Claro, o sea que claro que me imagino eso que es. Muchos de ellos se tienen que buscar la vida, ¿no? Los conductores y los vecinos.
Claro, efectivamente, es que hay algunas calles que son bastante grandes, no sé si las conocéis, por ejemplo, la avenida de Burgos, bueno, pues es una calle amplia, es una avenida grande, pero al fin y al cabo también hay muchos bloques de viviendas, muchas casas, muchos vecinos que se han encontrado con que esos cientos de vehículos pues les pasan por la puerta de su casa día sí día también. Mira, he tenido la oportunidad de hablar con Mercedes, que estaba paseando por aquí, escuchad lo que me ha dicho.
Se acumula muchísimo tráfico y es que estamos, sobre todo las personas que vivimos al final de la avenida de Burgos, metidos como en una ratonera. O sea, es que tenemos, la única salida es bambú.
Vaya.
Bueno, pues vaya, hay escenario. Vías alternativas, pero difíciles.
Difíciles,
sí.
Muchísimas gracias, Mami Vizcaíno. Gracias,
gracias
por el atasco.
Me lo llevo a casa.
Un abrazo fuerte. Gracias, Mónica.
A ti.
Ya sabéis, os quedáis ahora con Mediodía Cope.